en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Si queremos estar a la última en lo que respecta al mercado de trabajo, debemos comprar prácticamente un diccionario con todos los términos que se están incorporando a nuestro lenguaje. Bien podríamos pensar que aparece una jerga tan elitista que solamente puedan entender algunos pocos elegidos que llegan a comprender, por ejemplo, qué es un negocio disruptivo. Empezamos Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde. Y aquí ya sabéis que nos dejamos de jergas y de monsergas y hablamos claro, o al menos lo intentamos. Así que claramente, María José Ariza, ¿qué vamos a ofrecer este jueves?
Pues como cada jueves nos vamos a sentar a la mesa del trabajo del futuro y muy bien acompañados de nuestros expertos para hablar de lo más nuevo en el mercado laboral. En nuestra primera entrevista hablaremos de LinkedIn, una de las redes sociales más importantes para encontrar nuevas oportunidades profesionales. Más tarde nos ocuparemos de la sentencia que da la primera victoria judicial a Glovo frente a los repartidores de esta startup española. En el dato, ¿sabéis cuántos currículos de mujeres reciben las empresas tecnológicas? Ya os adelantamos que muy pocos. Además, nos vamos a interesar hoy por una profesión en alza, la de entrenador personal, y te vamos a contar cómo puede serlo y cómo se están utilizando las nuevas tecnologías aquí. Lo haremos con uno de los entrenadores personales más famosos de Madrid y de España. Y de postre, nuestro colaborador Eduardo Moreno, un hombre que empezó en el 2.0 y ya va por el 3.0 o el 4.0, no sé exactamente.
O camino del 5, si me apuras.
Camino del 5, pues nos va a volver a hablar hoy de las nuevas profesiones.
Sí, además será el que de alguna manera nos cuente cómo ser entrenador personal y las titulaciones que tenemos a nuestra disposición aquí en la Comunidad de Madrid. Nos gusta además estar en contacto contigo, así que podemos atender tus sugerencias, dudas, preguntas, comentarios a través de todas estas vías. Las tenemos disponibles, ¿no?
Sí, a través del email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales, en Twitter nos puedes encontrar con el nombre @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja.
¿Y el WhatsApp? Tenemos WhatsApp también.
Tenemos WhatsApp también, por si quieren enviarnos un mensaje de texto o incluso...
Una nota de voz.
Una nota de voz, que nos gusta mucho. El 628-09-1117, 628-09-1117.
Así que no tienes excusa para ponerte en comunicación con nosotros, que estamos encantados de recibirlas también. Insisto, dudas, porque a lo mejor se te plantean a lo largo del programa de hoy o de cualquier otro día alguna cosa en la que te podamos ayudar. No faltan hoy tampoco nuestras ofertas de empleo, la convocatoria de cursos. Se incorpora con nosotros Paco Delgado y muy pendientes de las oportunidades de trabajo, porque a lo mejor alguna de ellas te puede interesar a ti mismo. Hay las oportunidades de Navidad que empiezan ya en septiembre. 120 vacantes como empaquetadores de regalos en Valdemoro.
Puestos temporales con horarios fijos en turnos flexibles a elección del trabajador. El transporte al trabajo es gratuito y corre a cargo de la compañía dedicada a la venta de productos a través de la web. No es necesario experiencia previa, ya que la empresa provee de formación teórica gratuita previa. La incorporación debe ser inmediata y es necesaria la titulación de educación secundaria obligatoria.
Air Europa abre convocatoria para contratar a 60 copilotos.
Copilotos de Boeing 737NG para rutas de media y corta distancia. Son contratos indefinidos con base en Madrid, donde se van a realizar las primeras pruebas, unos test psicotécnicos y una evaluación personal el próximo 21 de noviembre. Además, Air Europa ha abierto recientemente otro proceso de selección de pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros.
5 ofertas de empleo en Boadilla del Monte.
El primero es una vacante como empleada del hogar en horario de mañana a media jornada. Las labores son de limpieza, cocina y plancha con un contrato temporal, 300 euros brutos de salario al mes y es necesario 2 años de experiencia. También en labores de limpieza y un puesto para oficinas. De lunes a domingo, 1 año de experiencia necesaria, sueldo de hasta 12.000 euros al año. También se necesita un camarero y un operario de mantenimiento con, ojo, 5 años de experiencia mínimo. Además, hay una plaza como esteticista y masajista para un centro spa a media jornada. Es imprescindible el título de la ESO y menos de 1 año de experiencia.
Esta oferta, la verdad es que se necesita atención comercial del software ERP. Lo digo en castellano, seguramente el nombre viene del inglés.
Sí, lo puedes decir en inglés también. ¿Sí?
ERP.
Exacto. Imprescindible 1 año de experiencia en un puesto similar y poseer el título de formación profesional en informática. También es necesario el carnet de conducir y tener vehículo propio. Es un contrato indefinido para trabajar a jornada completa. Además del salario, se incluyen comisiones en función del volumen de ventas.
Esto es más facilito, diseñador gráfico en Alcorcón.
Puesto temporal con posibilidad de indefinido a tiempo parcial. La plaza es para diseñador de publicidad a través de panfletos y carteles para unos grandes almacenes. Es necesaria la titulación de formación profesional de grado medio y experiencia previa en trabajos de diseños publicitarios.
Y cerramos con una que Paco se ofrece voluntario e incluso yo creo que hasta de forma gratuita a participar y colaborar con esta empresa. Se buscan catadores de pizzas.
Yo creo que soy mejor candidata.
Tú Paco, mejor candidata.
Paco es más de cremas de verduras. Sí. La empresa de hornos Ooni busca catadores de pizzas y cocineros especializados en este clásico de la cocina italiana. Quien salga elegido se le enviará un horno de leña profesional a su casa para que innove con todas las recetas que se le ocurran. Eso sí, hay que subir contenido regularmente a las redes sociales mencionando, por supuesto, a la empresa en cuestión. Para acceder a este puesto hay que enviar un vídeo demostrando las habilidades propias como pizzero o pizzera y como catador de pizzas al correo que figura en la página web de Onda Madrid antes del 14 de octubre.
En esa página web, la de Onda Madrid, encontrarás en Madrid Trabaja las ofertas, todas estas ya colgadas con los enlaces correspondientes para que puedas optar a ellas. Y oye, a lo mejor te sale el puesto de catador de pizzas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No sé, se me ocurre, Carlos Mateo, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Que prefieres ser catador de pizzas o de otros productos culinarios?
Sí, sí, a mí las pizzas, las hamburguesas y esas cosas, contad conmigo.
O sea, comida rápida total, ¿no?
Soy muy fan, sí, sí.
Bueno, hay quien le llama comida basura también, pero bueno. En cualquier caso, está muy rica, de vez en cuando no hay que abusar, pero está muy rica. Está con nosotros, ya sabéis que es el presidente de la Asociación Española de Startups, y Miguel Moya, que yo pensaba que a ti lo de la pizza no te iba a apetecer, que eres una persona que se cuida. Hemos estado hablando antes de lo que cuidas, la alimentación.
La cuidamos, y en las pizzas, en hamburguesas se puede cuidar también. Es una cuestión de ingredientes. Si los ingredientes son buenos, el cómo los montemos no tiene nada que ver.
Ya. Y cantidades también, claro.
Y las cantidades.
Exacto,
sí.
También. Y la frecuencia con la que uno las come. En fin, hay que tener mucha habilidad para eso. Pues fijaros que me he acordado esta semana de vosotros. Anda. Porque fíjate que Barcelona Activa, que es un organismo del Ayuntamiento de la capital catalana, ha publicado una guía de trabajos futuros, de esos trabajos que tienen muchas posibilidades de convertirse en un referente en los próximos años, ¿no? Uh-huh. Y resulta que estáis en el top 10, porque fíjate, por un lado, se necesitan personas que se encarguen de planificar campañas de crowdfunding.
No me lo puedo creer.
Pues,
¿en serio?
Efectivamente.
Increíble.
Aprovecho para recordar, que no lo he dicho en la presentación, que Miguel Moya es presidente de la Asociación de Empresas de Crowdfunding en España. Uh-huh. Y por tanto, y además tu misión en parte, uh-huh, además de Talent Matrix, que ya me acuerdo,
¿sí?,
es también diseñar campañas de crowdfunding, ¿no?
Efectivamente, a través de Crowdemy tenemos un programa de impulso del emprendimiento a través del crowdfunding y llevamos trabajando ya 8 años en ayudar a los emprendedores a hacer campañas más eficientes.
Y también figura en esa lista de 10 puestos, digamos, con mayor presencia en el mercado laboral en los próximos años, uh-huh, los especialistas en privacidad.
Ajá, mira.
Y ahí te sientes identificado,
sí,
¿no, Carlos?
Sí, sí, totalmente. La verdad es que sí, que todo lo que tenga que ver con toda la economía digital, ¿no?, y con nuevas formas de financiar proyectos, al final es uno de los sectores que más está creciendo. Entonces, hay que saber posicionarse también, yo creo, ahí a nivel laboral, ¿no?, a nivel de formación,
sí,
y bueno, surfear la ola, ¿no?, que lo llaman.
Y además que son trabajo, que habrá gente que no lo ve así, pero tienen una carga de esfuerzo brutal, lo que supone el conseguir financiar un proyecto.
Bueno, es que esas cosas, fíjate, estuve hace poco viendo una obra de teatro sobre Lehman Brothers, y resulta que cuentan la historia desde el siglo XIX, que llega el primer Lehman a Estados Unidos, uh-huh, y entonces fueron los que inventaron, digamos, el negocio de intermediarios.
Claro.
Y les decían en aquel momento, ¿pero qué trabajo es ese de intermediario? Eso no es un trabajo. Y fíjate cuántos intermediarios tenemos a nuestro...
¿Cómo cambia el cuento?
...alrededor. En fin, tenéis perfil en LinkedIn, supongo.
Absolutamente.
Algo tenemos por ahí.
¿Y sabéis aprovechar bien esta red social o no?
Bueno, yo es una de las redes en las que más esfuerzo dedico, desde luego. Las demás son más entretenimiento, hacer contactos, pero mis reuniones mensuales vienen en gran parte, yo te diría casi la mitad, de LinkedIn.
Bueno, vamos a saber si los madrileños aprovechamos convenientemente esta red social LinkedIn tan importante para el mundo del trabajo. He encontrado el dato, no sé si será correcto o no, porque a mí me ha sorprendido realmente, y es que en Madrid la red social LinkedIn acumula unos 2,5 millones de usuarios. Ahora vamos a confirmar si este dato es cierto, porque de serlo, representaría casi la mitad de la población madrileña, la que tendría su perfil abierto en esta red. Luego otra cosa es que tengamos el perfil abierto y lo tengamos como adorno, por así decirlo, es decir, que, en fin, que no lo actualicemos convenientemente, que no participemos en debates, en grupos de interés, etcétera, etcétera, que al final es como se saca provecho a esta red social. Nos preguntábamos, por tanto, si los madrileños aprovechamos convenientemente la red, y hemos dicho, ¿quién nos puede ayudar? Evidentemente alguien que trabaja en esta empresa, en LinkedIn en España, y es su sales manager, Rosario Sierra. Rosario, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
Ayer. Igualmente, porque muchas veces, Rosario, cuando hablamos, no sé, de Facebook, de LinkedIn, pensamos en los algoritmos estos que manejáis, pero detrás hay también personas.
Sí, sí, de hecho, efectivamente, estamos aquí en Madrid desde el año 2012, en la que abrimos nuestra primera oficina, y puedo confirmar y confirmo que aquí hay personas trabajando.
Confirmas que hay personas trabajando y nos confirmas ese dato, no sé si lo tienes ahora mismo, de los 2,5 millones de madrileños que tienen LinkedIn.
Mira, como sabía que ibais a preguntarme, evidentemente claro que lo he buscado, porque ya que estamos en Onda Madrid, sería un dato relevante. Fíjate, sí es cierto que la penetración de LinkedIn en España es de más de la mitad de la población activa, con más de 10 millones de profesionales en la red. En Madrid es un poquito menos. Estamos en casi 2 millones, no llegamos a 2,5 millones, pero evidentemente el dato es bastante relevante, muy relevante.
Hombre, desde luego yo sigo pensando, porque claro, al final somos en Madrid unos 6 millones de personas, si quitamos las personas que están jubiladas, los menores de edad que todavía no están trabajando, estamos hablando de una penetración bastante importante de
la red, ¿no? Sí, a lo mejor
red,
hay 2,5 millones trabajando de población activa, si tenemos en cuenta que la población activa en España es de 19 millones, uh-huh, y somos unos 45 o 46 millones de personas. Si a lo mejor 2,5 millones sería la población activa, y a lo mejor un poquito más, y nosotros llegamos casi a 2 millones, con lo cual la penetración evidentemente es la más alta de toda España. Seguirá por Barcelona, por Valencia, Bilbao y Sevilla.
O sea que los madrileños estamos especialmente interesados en apostar por una red social profesional como es LinkedIn.
Absolutamente. A los datos me remito.
Sí, sí. Otra cosa, Rosario, es, yo no sé si le sacamos el provecho que debiéramos, porque uh-huh. yo, que conozco a muchas personas a mi alrededor que sí que tienen ese perfil, muchas veces lo tienen un poco de adorno o como una especie de currículum digital, que también viene bien muchas veces, pero realmente seguro que le podíamos sacar mucho más partido, ¿no?
Yo creo que sí, evidentemente siempre depende del propósito que tú tengas, ¿no? Y del por qué quieres pertenecer a una red como LinkedIn, que pues actualmente cuenta con más de 575 millones de usuarios y que tenemos presencia en 200 países, ¿no? A día de hoy, evidentemente, hay gente que lo utiliza día a día, hay gente que, pues oye, que entra en la red pues de manera semanal y gente que entra pues de manera mensual. Y luego, evidentemente, por diferentes propósitos. Hay gente uh-huh. que entra porque está en búsqueda activa de empleo y lo utiliza como un job board, como un portal. Hay gente que, pues oye, que no está en búsqueda activa de empleo, pero que quiere estar al día de las noticias, que quiere estar conectado, que quiere conectar con otras personas de su industria o de otras que les interesen, que quiere saber de compañías que pueden interesarle pues, su propuesta de valor, que quieren formarse. Ahí también tenemos servicios al usuario de formación y de cursos. Y evidentemente el LinkedIn es un laboratorio del mundo profesional y laboral que de manera gratuita se puede explotar y explotar muy bien.
A mí una de las cosas que me parece más relevante de LinkedIn, porque realmente ha supuesto una revolución, por ejemplo, para personas que están en búsqueda activa de empleo, bien porque estén en paro o bien porque quieran cambiar y mejorar sus condiciones, también para aquellos emprendedores que quieran buscar clientes, es la posibilidad que abre LinkedIn de que te llegue realmente a ti la oferta, tanto de trabajo como de negocio. No diría sin que tú muevas un dedo, porque evidentemente ahora te preguntaré, digamos, cómo debemos actuar para que eso aprecie. Pero, digamos, por ejemplo, un trabajador que busca un puesto y que de repente, en lugar de optar él a la oferta, se encuentra con que hay un cazador de talentos, un headhunter, que le escribe y le dice, oye, estoy buscando una persona de tu perfil. Y eso realmente es una revolución dentro del mundo digital, porque eso es, digamos, lo que os diferencia de los portales de empleo al uso.
Uh-huh. Completamente de acuerdo. De hecho, básicamente has resumido, Javier, la misión de LinkedIn en 10 segundos.
Sí.
Nosotros, la misión que tenemos es conectar a todos los profesionales del mundo para que puedan ser más productivos y exitosos en su trabajo, ¿no? Y por tanto, evidentemente, facilitarles nuevas oportunidades. Y aquí hay un trasvase de beneficios, tanto para la persona que está buscando talento como para la persona que está buscando trabajo, ¿no?
Claro, y cuando yo digo que el caso de la persona que busca trabajo, ocurre lo mismo también las personas que buscan clientes, es decir, que es el mismo procedimiento de alguna manera, pero esto no es fácil y desde luego digamos que nos lo tenemos que currar, por así decirlo, Rosario. Entonces, ¿cómo nos curramos que aparezcan estas oportunidades de trabajo o de negocio en LinkedIn?
Pues mira, solo por darte un dato a colación de lo que estaba diciendo, el 23% de los reclutadores a día de hoy pueden descartar a un candidato por no tener perfil en LinkedIn. Y básicamente en torno al 40% de 50% de los reclutadores a día de hoy utilizan las redes sociales, porque evidentemente el mundo de la búsqueda de empleo está cambiando y los profesionales de selección de personal pues también se tienen que adaptar a las nuevas tendencias, ¿no? Y ser capaces de estar actualizados. ¿Qué es lo que puede hacer una persona para sacarle el mayor partido y utilizar LinkedIn para conseguir oportunidades, tanto, como decías, muy bien de trabajo como de negocio u otras, ¿no? Pues, sin duda es indispensable ser activo, es decir, entrar en la red. Lo primero es tener un perfil, está claro, y luego utilizarlo. Empezar a entender cómo funciona, no falta hacer un curso, simplemente entrar es muy intuitivo. Hay que tener un perfil de una forma correcta y completa, rellenado, en el que tengas una foto. Evidentemente, tener una foto aumenta, me parece que es hasta un 16% las posibilidades de que seas visto, de que te encuentren y que abran tu perfil. Incluir una especie de resumen al principio, en la que tú explicas quién eres tú y de alguna manera
es lo que andas buscando, ¿no?
Exactamente.
Máxima transparencia.
Luego enumerar un poco pues tus habilidades, que es algo que a día de hoy, es imprescindible. A día de hoy es casi tan importante tener un portfolio de habilidades profesionales y personales tuyas, que casi que tener solo y exclusivamente un grado, ¿no?
Sí.
Enumerarlas, contarle al mundo lo que puedes hacer y lo que sabes hacer.
Y que te avalen, que te avalen tus contactos, porque eso es importante, ¿no?
Eso es, exacto. El siguiente paso es participar, luego seguir empresas de tu interés, participar en grupos del sector, compartir noticias, opiniones, y que te avalen, que te certifiquen esas habilidades, gente que haya trabajado contigo o que haya estudiado contigo, que de alguna manera sea una confirmación de lo que tú estás diciendo ahí, porque no dejemos de pensar que LinkedIn es un escaparate y que todo está a la vista, con lo cual evidentemente que confirmen gente del sector, de la industria o gente que ha tenido la oportunidad de trabajar o de estudiar contigo es bastante importante, ¿no?
Rosario,
dime.
Con el enorme acceso a datos que tenéis de la demanda de las empresas de habilidades, ya no tanto títulos, sino precisamente lo que estamos hablando, ¿no? De necesidades muy, muy al dedillo de quiero una persona que sepa de análisis de datos, quiero una persona que sepa de este tipo de software. ¿Vosotros hacéis a su vez un intento de relacionaros con los centros académicos y de esta manera tratar de fortalecer una renovación de la formación de los futuros empleados?
Absolutamente. Te comento, hay 60.000 universidades y escuelas de negocios representadas en LinkedIn a nivel mundial, más de 60.000. Y nosotros, evidentemente, claro que colaboramos con escuelas de negocio y luego, evidentemente, claro que colaboramos a nivel público, ¿no? Creo que, sin duda, la riqueza, como tú muy bien decías, de LinkedIn son los datos, y es los datos que nos proporcionan sus usuarios, pues porque evidentemente hay una transacción en la que ellos encuentran un valor y por tanto nosotros también les aportamos un valor a ellos y ellos por tanto ceden sus datos. Y absolutamente, claro que sí trabajamos en esto, igual que con empresas, evidentemente. Nosotros tenemos varias líneas de negocio, evidentemente está nuestro B2C, que es Business to Customer, y nuestro B2B, que es Business to Business, ¿no? Es decir, que es desde donde nosotros como empresa pues subsistimos, ¿no? Porque, como decíamos antes, no somos un ente, también somos personas y también tenemos nuestros salarios y trabajamos
Cachis.
Aquí, ¿no?
Yo pensaba que estaba hablando con una ONG, fíjate lo que son las cosas.
Al final, para las empresas sois una reducción de los costes de transacción, ¿no? La facilidad de encontrar a ese perfil que estoy buscando.
Absolutamente. De hecho, A día de hoy trabajamos con muchísimos clientes aquí en España, en el que evidentemente el valor que podemos aportar es justo eso, es decir, que puedan encontrar el talento que necesitan para que sean competitivos, para que evidentemente lleven a cabo sus objetivos, y nosotros estamos en el camino y de la mano con ellos para ayudarles como business partners.
En fin, Rosario, que hemos sacado, yo creo que provecho a este ratito de conversación para que muchas personas que busquen trabajo, negocio en LinkedIn puedan aprovechar todo el potencial que les ofrece. Hay que decir que muchas personas no saben ni que tenéis una aplicación que se llama LinkedIn Jobs, a través de la cual se pueden establecer alertas sobre ofertas de trabajo de interés, etcétera, con lo cual también ahí lo dejo, como decía aquel, ¿no?
Exacto. Solo mira, comentarte solo una cosa, porque esta misma semana, justo como comentabas lo de LinkedIn Jobs, sí, hemos sacado un servicio al usuario que se llama LinkedIn Salary, que sí, está muy relacionado con los jobs, es decir, los usuarios de la red van a poder ver las bandas salariales para los puestos que están publicados. Y evidentemente el beneficio para los usuarios, que ya que el salario es un requisito clave para los procesos de búsqueda, es decir, es una de las primeras preguntas que preguntan los candidatos, sí, en las entrevistas, y la visibilidad es poco precisa normalmente, esta misma semana el producto se está cargando, la semana que viene estará básicamente cargado, los usuarios de la red podrán ver cuando entren a ver un puesto de trabajo en LinkedIn las bandas salariales que pues sí, existen para ese,
para tu
ese
categoría
puesto determinado, ¿no?
Es importante porque seguramente muchos oyentes se han enfrentado a esa situación en la que dicen, bueno, ¿y qué digo yo cuando me pregunten qué quiero ganar, ¿no? Y entonces siempre es bueno saber más o menos por dónde anda cada una de las categorías y cada uno de los sectores.
Conocer el valor del mercado, buscar empleos de manera más eficiente, comenzar pues con otro tipo de conocimiento en las entrevistas, va a ser algo que va a aportar muchísimo valor a los usuarios, y creíamos evidentemente que teníamos un compromiso de proveer a todos los usuarios de este tipo de servicio también.
Rosario Sierra, muchísimas gracias por habernos atendido y tomaremos nota de tus consejos para mejorar nuestra presencia en LinkedIn. Un abrazo.
Encantada, un abrazo.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Supercopa de Baloncesto se juega en el Partido de la Onda. Este viernes desde las 9 de la noche, partido de semifinales Real Madrid-Obradoiro. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
Y en Madrid Trabaja tenemos una sección todos los días que llamamos El Dato. Y hoy vamos a hablar de la brecha que existe entre hombres y mujeres en muchos ámbitos, especialmente en el técnico. María José, ¿qué está ocurriendo?
Cuéntame. Bueno, solo un 2% de los currículos para puestos técnicos proceden de mujeres. Este es el dato que nos ha facilitado la compañía Athens, especialista en soluciones de telecomunicaciones, con motivo de la reciente celebración del Día Mundial de la Programación. De cada 10 currículos que reciben, solo un par de ellos son de mujeres. ¿Por qué? Se lo hemos preguntado a Estrella Cruz, que es responsable de Recursos Humanos de Athens, que anima a las mujeres a romper las barreras, sobre todo culturales, y lanzarse al mundo de la tecnología, porque ahí, dice, están las oportunidades de empleo.
Tenemos que romper muchas barreras, no solo educativas, porque al final yo creo que la mayoría son culturales. Pero es verdad que en el futuro cercano, porque ahora los futuros son muy cercanos, las mujeres tenemos que asumir que los puestos de trabajo van a ser de formación tecnológica. La demanda de empleo va a ser STEM, con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿eh? Y ahí tenemos que ser muy proactivas.
Más datos para ser conscientes del grave problema que tenemos en España. Según la Sociedad de Mujeres Ingenieras, más del 20% de los graduados en ingeniería son mujeres, pero solo están en activo un 11%. En el sector de la informática las cosas están igual de mal. El número de hombres en este sector se triplica el de las mujeres. Solo un 12% de universitarias están matriculadas en ingeniería informática. Está claro que hay que superar la barrera de género en tecnología y que hay que aprovechar tanto talento que se queda por el camino. Es importante tener en cuenta, nos ha contado Estrella, que de los 100 mejores expedientes universitarios, más del 50% corresponden a mujeres. Pero la cosa cambia cuando hablamos de inserción laboral.
Arrancamos en minoría, pero es que, si quieres, mira, en el ranking estamos por delante, pero luego nos vamos quedando en el camino. Por eso yo creo que son culturales, y ahí las empresas tenemos mucho por hacer, tenemos que ser muy proactivas, tenemos que incorporar políticas de diversidad de género, pero sobre todo tenemos que hacerlas efectivas.
Y hay más cosas que hacer: reforzar la curiosidad de las niñas en el sistema educativo, incluir materias tecnológicas en la formación secundaria, visibilizar los referentes femeninos en el campo de la tecnología, que los hay. Fíjate que hay empresas tecnológicas importantísimas en España, como Google o Microsoft, que tienen al frente a mujeres, precisamente, a Fuencisla Clemares y a Pilar López, respectivamente.
La verdad es que si eso se popularizase, quiero decir que estas dos mujeres aparecieran mucho más en los medios de comunicación, y probablemente la culpa es de los medios, no de ellas.
Eso podemos hablar otro día.
Claro, seguramente habría mayores vocaciones. Miguel, estabas haciendo gestos.
Nosotros, ya sabes que con lo de Talent Matrix estamos muy cerca ahora de niños y niñas de 10, 12 años. La mayoría de las extraescolares ya sabemos que son deportivas y separan a los niños de las niñas, y nosotros hemos querido hacer justo lo contrario con teatro, cine y tecnología. Y en esa mezcla vemos que hay mucho interés tanto por parte de los niños como de las niñas, y están mirando todo el día temas de YouTube, y cuando hablamos de youtubers hay niños y hay niñas, hay chicos y hay chicas, hay una biodiversidad enorme, y entonces lo que vemos es que son capaces ellos de autogestionar su creación de contenidos, y eso es tecnología, al fin y al cabo.
Y Carlos, dentro de las startups, ¿la presencia de mujeres?
Pues es un porcentaje, yo creo, que bastante parecido. Si te fijas, nos vamos a la empresa y el porcentaje...
Pero parecido, perdona, ¿quieres decir 50-50 uh-huh. o parecido
no, no, no,
a...?
Parecido a los porcentajes que hemos oído. Es decir, sí. Al final tú piensas que esto es un problema de origen. Si solo el 20% de las niñas, ¿no?, cuando eligen la rama de estudios por la que van a ir, eligen ciencias, es lógico que luego solo el 20% acaben estudiando ingeniería, y por lo tanto luego solo el 20% de currículums de mujeres, ¿no? Al final, yo creo que donde hay que atajar este problema es precisamente en ese origen, en explicar muy bien en el primer momento en el que tú ya eliges cuál va a ser tu carrera. Esto es cuando tienes 16 años, ¿no? Si eres de sociales o eres de ciencias, pues ese es el momento. Ese es el momento de concienciar a la sociedad y de explicar bien cuáles son esos trabajos de futuro, esas oportunidades, y que al fin y al cabo pues todos podemos aprovechar, ¿no?
Ay, Carlos, que me has dicho trabajos de futuro. Vamos a ello. Y cuando escuchas esta sintonía todos los jueves, quiere decir que te vamos a proponer, por si quieres reconvertirte profesionalmente o tienes dudas sobre aquellas profesiones a las que te quieres dedicar en un futuro, pues una de las que pensamos que en los próximos años va a tener mejor salida. Y saludamos, como siempre, es el responsable de esta sección, a Eduardo Moreno, autor del blog Edulcoro al Empleo 2.0. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de otro mundo apasionante. Si el jueves pasado fueron los videojuegos, hoy vamos a hablar del deporte y de las actividades vinculadas o las profesiones vinculadas al deporte. El sector deportivo, en un reciente artículo que leí, mueve en torno a casi 5.000 millones de euros en España y existen 200.000 empleos que dependen de este sector. Hay casi 4 millones de deportistas federados en España. O sea, somos, en ese sentido, es un sector que va a crecer muchísimo en el futuro y que creo que puede tener muy buena acogida.
Hay que decir que además cada vez nos preocupamos más por nuestra salud y dentro de la salud, lógicamente, se encuentra el ejercicio físico.
Sí, también he estado pendiente estos días a Onda Madrid, que se ha estado hablando del tema este polémico de los azúcares en los yogures y demás. Y sí que es cierto que el tema de la obesidad de la población, el hecho de que la gente, yo creo que cada vez tiene una conciencia de cuidarse más y de vivir más sano y con una actividad física constante, pues creo que eso va a ayudar a que esta profesión pues sea una profesión del futuro. Y bueno, no sé, Javier, que te puedo decir que también es una profesión que poco a poco también está entrando en el mundo de las nuevas tecnologías. Se utilizan incluso simulaciones a modo de videojuegos para poder entrenar. Hay muchísima tecnología punta para hacer todas las mediciones de distintos parámetros en los diferentes deportistas, sobre todo en los deportes de élite. Y yo creo que es un sector muy, muy atractivo para formarse.
Permíteme, Eduardo, porque además estamos teniendo algún problema con la conexión. Precisamente vamos a hablar con un profesional que se dedica a esta disciplina, Iván Perujo, que ha sido entrenador personal de muchos famosos, incluso de deportistas como los jugadores o algunos jugadores actuales y ya retirados del Real Madrid. Pero no le llamamos hoy por este motivo, sino precisamente porque ha sido uno de los impulsores en Madrid de la incorporación de la tecnología a los entrenamientos deportivos. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ha cambiado mucho lo que es el entrenamiento deportivo. Tú fíjate, yo es que soy muy mayor, Iván, y yo recuerdo que en mi época había gimnasios de barrio que prácticamente nos enseñaban un poquito de judo y de karate nada más, y después se fueron incorporando pues pesas, algunos aparatos, pero vamos, que ha sido todo como un avance espectacular en los últimos años en vuestra profesión.
Pues sí, así es. La verdad es que, aunque la base principalmente del deporte sigue siendo la misma, es decir, no existe todavía lo que muchos clientes quisieran, que es una pastilla mágica que te ponga 90-60-90, ¿no?
Sí, o el six-pack, ¿no? Este.
Claro, claro. Entonces, realmente, mientras eso no exista, pues la gente tiene que tener claro que todo pasa por realizar el ejercicio de manera constante. No hay más secreto. Lo que pasa que sí que es verdad es que cada vez más la tecnología va teniendo un peso más importante. Yo introduje hace unos poquitos de años todo el sistema del famoso entrenamiento con el chaleco, de la electroestimulación, por ejemplo, ¿no? Que digamos que en España llegó a un punto que no ha vuelto a repetirse en ningún otro país del mundo. Y aunque es verdad que ahora mismo ya ha avanzado también mucho, pero la tecnología continúa, ¿no? Y ahora estamos trabajando en por ejemplo, un escáner corporal en 3D a través de un espejo que te pones delante y directamente te dice tus niveles, por ejemplo, de grasa o de exceso de kilos. Es decir, te hace un resumen pormenorizado y detallado de cómo estás tú a todos los niveles, ¿no? ¿Qué pasa? Eso no es, vamos a ver, que eso no nos va a hacer mejores ni peores, pero sí es verdad que la gente necesita constantemente cosas nuevas.
Espera un segundito, Carlos, sí. Que no te escucha Iván, y Carlos Mateo te quería hacer una pregunta.
Sí, no, simplemente digo que no sé si me atrevería yo a ponerme delante de ese espejo, ¿eh? A
ver. Mira, lo mismo estaba pensando yo, Carlos. O sea, que ves el espejo y das una vuelta por la casa para no verte, porque claro, te va a decir la verdad.
Te va a decir la verdad, pero es bueno saberlo, porque bueno, cuando cualquier persona... Es bueno saberlo porque tenemos que saber dónde estamos y saber hacia dónde queremos ir. O sea, lo fundamental es ser realistas y a partir de ahí todo se consigue, todo, bueno, absolutamente todo.
Permitidme, porque es un programa que se dirige y una sección que se dirige a aquellos que quieren ser profesionales en este ámbito. Entonces, todo esto que nos estás contando, que es muy interesante, se traduce en que hoy en día necesitáis los entrenadores una mayor preparación, o sea, que no basta con saber cuatro tablas, sino que tenéis que tener conocimientos muy profundos de este tipo de tecnologías.
Sin duda. Bueno, nosotros trabajamos básicamente con licenciados de INEF, también hay gente que, digamos que la titulación, digamos, de una manera escalada, el máximo, por decirlo de alguna manera, serían licenciados INEF, o serían los estudiantes de TAFAD. Y luego, si no tienes ni una cosa ni la otra, hoy en día hay cursos muy buenos e intensos para que puedas tener una buena titulación y poder trabajar de ello. Hoy día no vale ser un deportista y dar clases o empezar a entrenar a gente, porque hoy en día la gente sabe mucho de deporte en líneas generales. Sí. Y tú tienes que estar muy preparado, siempre preparado, porque la persona que entrenas puede ser una persona neófita o puede ser un profesional, un deportista de élite, que tienes que darle respuestas a lo que te pueda consultar, ¿no?
Y esos conocimientos llegan incluso hasta que necesitáis nociones de dietética, por ejemplo, porque seguro que muchos clientes, Iván, sí, te han dicho, oye, guíame un poco también en este apartado, ¿no?
Eso es, dietética, nutrición, suplementación, todo eso va unido de lo que entendemos como la figura del entrenador personal. Uh-huh. Cuanto más completo seas, más opciones tienes de permanecer en el tiempo y de poder dar un buen servicio a tu clientela.
Oye, y además, Iván, eres emprendedor, porque, en fin, tienes tu propio gimnasio que has convertido en franquicia y en este mundo hay oportunidad de negocio también.
Desde luego, en este y en todos. Lo importante, yo comencé con esta idea hace 6 años... y hoy en día estoy presente en 30 países de todo el mundo y con más de 150 franquicias. Yo no soy ni más listo ni menos, ni más guapo, ni más millonario, ni nada. Yo solamente creí en una idea, en un concepto, y con una buena base y gustó. Y a partir de ahí, pues, emprender es lo único que sé hacer. A veces me sale bien, a veces me sale mal.
Como a todos los emprendedores.
Exacto.
En fin, gracias, Iván. Un abrazo por habernos prestado tu testimonio como una persona que conoce bien no solamente la profesión, sino el negocio que se mueve y que se va a mover mucho más, porque cada día estamos más interesados en nuestra salud y nuestra forma física. Un abrazo, sí. Iván.
Gracias por llamar, gracias.
Y claro, hemos hablado un poco con Iván de esos consejos y de esas titulaciones, pero Eduardo, necesito que tú me orientes, porque si yo quiero ser entrenador personal o entrenador deportivo, ¿qué debo estudiar aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues sí, Javier, además, gracias a un contacto que, ya sabes, el mundo de Twitter es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Tengo un contacto que se llama Luis Arachaga, que me ha pasado otro contacto para poder hablar con él, y me ha estado comentando que existe una ley en la Comunidad de Madrid, yo no la conocía, que es la Ley 6/2016, que regula las profesiones deportivas y además establece muy claramente requisitos de acceso a determinadas profesiones dentro de la práctica deportiva. Uh-huh. Bueno, no descubro nada, o sea, realmente las profesiones tituladas, ¿no?, las titulaciones de grado universitario en actividades físicas y del deporte, el INEF, pues sí que es cierto que a lo mejor es la titulación que más cabida tiene en esta ley, pero también se deja entrada a las propias enseñanzas deportivas, que son unas enseñanzas de régimen especial que tiene la Comunidad de Madrid, y luego también a las titulaciones de formación profesional. Y en formación profesional, pues hoy en día se han, para este curso 2018-19, se han estrenado dos ciclos formativos nuevos. Hay uno que sí que entronca mucho con el mundo del fitness, que es el técnico superior en acondicionamiento físico. Me consta que se ha implantado, por ejemplo, en Leganés este año y bueno, es un ciclo formativo que, bueno, trata un poco de formarte en este tipo de profesión, en la, hacer monitor de fitness en un gimnasio, en una sala polivalente, con música, sin música, el aquagym, todas estas tendencias, el crossfit, todo eso se puede aprender en estos estudios. Recomiendo que a los oyentes que visiten la web todofp.es y miren esas titulaciones que tienen que ver con actividades deportivas y luego, evidentemente, la otra página web que comenté el jueves pasado, sí, que es la página de la enseñanza superior, el ms.es, y allí también pueden buscar las titulaciones. Una titulación curiosa, perdona,
sí,
Javier,
sí.
Que tiene relación con tu sección de mañana.
A ver.
Es un máster que tiene la Universidad Autónoma que es para inclusión de personas con discapacidad dentro, anda, de las actividades físicas y del deporte.
Bueno, es que bueno, el deporte para personas con discapacidad también está cogiendo un auge tremendo. O sea,
sí,
que
sí.
La verdad es que lo que nos indica tu intervención es que tendemos a que haya mayor profesionalización, mayor preparación por parte de los profesionales que se dedican al mundo del entrenamiento deportivo, del fitness, de eso, del crossfit, que ahora está tan de moda, etcétera, etcétera.
Sí, es un tema de salud pública. Por lo tanto, entiendo que las administraciones quieren estar muy, muy, muy cubiertas para que no ocurra nada que no sea deseado.
Muy bien. Eduardo Moreno, muchas gracias. La semana que viene más.
Vale, muchas gracias a ti, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Y antes de seguir, tenemos propuestas para ti, por si quieres realizar cursos de formación. Empezamos con el de consultor especializado en SAP Business One.
Ciclo organizado por la Fundación Tomillo para desempleados que tengan el título de formación profesional en administración. Además, se requiere que tengan buen manejo del inglés y de Microsoft Office. El curso comenzará a mediados de octubre, pero el plazo de inscripción está abierto ya hasta finales de este mes. Las clases se impartirán por la mañana de 9 a 3 de la tarde hasta el 16 de noviembre en Madrid capital.
Otro de control de plagas en Getafe.
370 horas impartidas en el Centro de Recursos Educativos y Didácticos. Las salidas profesionales son las de fumigador y desinfectador de edificios o en actividades de saneamiento público. Es necesario necesario poseer el título de educación secundaria obligatoria. Hay un máximo de 15 plazas y el curso comenzará el próximo 15 de octubre hasta que finalice el 22 de enero.
Ciclo de tratamiento de capilares estéticos, también en Getafe.
Es un curso impartido por la Academia Triunfo de 440 horas destinado a sectores laborales como peluquería, salones estéticas o clínicas capilares. También posibilita para trabajar en otras áreas como la venta y comercialización de productos para el pelo. El curso tendrá 15 plazas, comienza el 18 de octubre y finaliza el 5 de febrero.
Curioso, hay un curso de cuidados y manejo de caballos en Miraflores de la Sierra.
Organizado por Virensis, consta de 510 horas teóricas y 80 de prácticas no laborales. Quien acceda al ciclo formativo estudiará también el manejo de instalaciones y maquinarias relacionadas con el ganado para su posterior presentación en concursos y exhibiciones. Hay 15 plazas. El curso comienza el próximo 16 de octubre y termina el 29 de enero.
Te recordamos que si quieres información de dónde debes acudir para informarte de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado de Madrid Trabaja, ya ahora mismo, si lo haces ahora mismo, ya tienes colgados donde pone ofertas de empleo. En realidad también hay cursos de formación que hemos relatado aquí que te pueden interesar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hace casi 24 horas nos enterábamos de esa sentencia de un juzgado madrileño que afirma que los trabajadores de Glovo no son falsos autónomos, esa figura que utilizan algunas empresas para ahorrarse los costes de la seguridad social contratando mediante esta figura en lugar de hacerles un contrato laboral. La propia empresa se ha encargado de difundir la noticia, aunque hay que decir que la sentencia no es firme, no es así. Luis Suárez, abogado de, en este caso, la persona que empezó el litigio. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, sí.
No es firme la sentencia, ¿no?
La sentencia no es firme. También hay que aclarar, para todos los entendidos, que la sentencia es de un juzgado de refuerzo.
Ya.
Que no es de un juzgado titular y que, por tanto, tiene su, aunque la magistrada sea titular, tiene sus hándicaps, porque llegar a Madrid, llegar al foro jurídico principal de España, y estos jueces, con todo respeto, entran directamente en Madrid para reforzar como consecuencia de la crisis económica y del aumento de los pleitos sociales.
Ya, pero entonces
evidentemente yo estoy absolutamente disconforme con la sentencia, por supuesto, porque yo creo que rompe toda la tradición jurídica laboral española. Y en concreto rompe con una posición del Tribunal Supremo en el año 1986, que es la que declaró que existía relación laboral de los mensajeros.
Ya.
En aquellos tiempos, han pasado 30 años, la batalla fue la misma. Es decir, decenas de tribunales pronunciándose si los señores mensajeros que llevaban con motor o con coche recado de un sitio a otro tenían relación laboral o no.
Ya.
El Tribunal Supremo zanjó que había relación laboral.
Vale, entonces, en cualquier caso,
30 años después volvemos al principio.
Luis, escúchame. Cuéntame un poquito para que podamos dialogar. En esta sentencia lo que se dice básicamente es que no hay relación laboral.
Laboral.
¿En qué se basa?
Bueno, pues se basa en que según la sentencia el trabajador no se autoorganiza, es decir, digamos, organiza su propio trabajo y que tiene una retribución por el resultado, y dice cosas desde mi punto de vista tan insólitas como que la cifra de ventas de la empresa Glovo es de los clientes, es de los proveedores, proviene de los proveedores y no de los clientes, básicamente, ¿no? Confundiendo cosas que, en fin,
que no tiene nada que ver.
Desde mi punto de vista, es decir, una cosa es que pague McDonald's o que pague otra empresa a la empresa por distribuir sus productos, y otra cosa es que el consumidor usuario de la app de Glovo para pedir lo que sea paga exactamente igual.
Ya. Vamos a hablar con tu cliente Isaac Cuende. Muy buenas.
Sí. Hola, buenas tardes.
Oye, ¿es verdad que podías elegir tu horario y trabajar cuando te daba la gana y todo esto, como dice el juez?
No, eso no es verdad, no es verdad en absoluto. Yo antes de contestarte la pregunta, sí quería decir que ayer para mí fue un día triste y un día duro y un día una noticia muy mala, ¿no? Porque se desestimó mi demanda y bueno, y no sé luego qué pasará en la siguiente instancia, ¿no? Pero creo que aparte que es una noticia mala para mí, es una noticia mala para mis compañeros, para los trabajadores del sector y no solamente para ellos, sino un poco para todo el modelo de este país, ¿no? Porque esto, este tipo de lo que llaman economía colaborativa ya está inoculándose en otros sectores, no solamente en el del transporte, ¿no?
Isaac, entonces, bueno, es que vamos con muy tiempo pues, y mira, quisiera concretar las condiciones que tú tenías como trabajador, como repartidor.
Yo era el más antiguo de Glovo en Madrid como mensajero, y a mí cuando yo fui a la entrevista me dijeron que sí, que yo podía conectarme y desconectarme cuando yo quisiera, que yo podía coger pedidos cuando yo quisiera. Y entonces yo dije sí. ¿Por qué? Porque eso sí que es una relación libre, autónoma, que es lo que yo estaba buscando. Uh-huh. Bien. Pero la cosa se fue cambiando al mismo tiempo que ellos se daban cuenta que tenían que tener el control de los Glovers, de los mensajeros, porque si no, no se satisfacía la demanda que empezaban a tener ya de grandes cantidades. ¿Y qué hicieron? Pues entonces desarrollaron un par de herramientas, que era lo de la llamada fidelidad, que ahora se llama la excelencia, pues para la puntuación, que tenía que ver con que si trabajabas los fines de semana te subía la puntuación, entonces podías coger más horas, si no trabajabas cuando ellos querían, pues la puntuación te bajaba y entonces ya no podías trabajar y no podías pagar tus autónomos, que yo pagaba ya 300 euros de autónomo, mi gasolina, mi tal y cual. O sea, todo fue modificándose porque es un gran monstruo que va modificándose dependiendo de sus necesidades y siempre en contra de los trabajadores. Eso es lo que yo he sentido y he vivido.
Isaac, tendremos tiempo de hablar detenidamente contigo, porque este proceso va a continuar y te llamaremos en los próximos días de forma más tranquila, porque ahora estábamos, digamos que en plena actualidad por lo que conocimos ayer. Isaac, Luis, muchas gracias a los dos por habernos atendido, ¿vale?
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Venga, pues muchísimas gracias, Carlos Mateo. Muchas gracias, Miguel Moya, por habernos acompañado en estos jueves del Trabajo del Futuro. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora las noticias, Madrid Directo con Nieves Herrero. Que lo paséis estupendamente bien.